Hola, soy John Holmes y les doy la bienvenida a Hablemos de Aire Limpio. Hoy estaremos hablando sobre la seguridad del aire en los hospitales con un experto que conoce estos desafíos de primera mano. Ari Guerrero, quien nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Y hoy estamos utilizando traducción en tiempo real para ofrecerles la perspectiva latinoamericana. Entremos en materia. Bienvenido, Ari.
Gracias, John, por la invitación.
Supongo que me gustaría empezar con las prioridades.
En hospitales latinoamericanos, ¿qué tan alta dirías que es la calidad del aire en la lista de prioridades de un ingeniero jefe?
Iniciamos con una muy interesante pregunta. Mira, John, el aire es un vector crítico que no se ve ni hace ruido, pero que sí define si un hospital es realmente seguro. Desafortunadamente, en la jerarquía de la ingeniería hospitalaria, el aire de calidad pasa a un segundo o tercer plano, ya que opera bajo un sistema reactivo y no proactivo. De hecho, existen tres prioridades típicas. La primera, el nivel crítico como electricidad, gases medicinales, el agua, que para un ingeniero, si esto falla, el hospital se detiene al instante. En segundo lugar, está el nivel funcional, es decir, el confort térmico del paciente y el cumplimiento de la normativa de una manera básica. Y el tercer nivel es el especializado. Aquí hablamos de bioseguridad y filtración, pero aquí es donde la calidad de aire queda relevada, ya que lo utilizan como un complemento del sistema HVAC y no como un tema de bioprotección. Para muchos ingenieros, si una UMA está encendida y está enfriando, el sistema funciona. Así que, como no es un vector que tenga una alarma sonora inmediata, la calidad de aire se desplaza al último lugar de las prioridades en la lista de la ingeniería. Solo se atiende cuando el presupuesto sobra o cuando hay una emergencia epidemiológica. Así que al final también no visualizan si la calidad del aire interior tiene una deficiencia, porque esta deficiencia sirve como un catalizador crítico para las infecciones asociadas de la atención de la salud. Estas son un problema también que agravan la crisis de la resistencia antimicrobiana en esta región.
Sabes, eso es muchísimo a considerar en tu declaración inicial sobre, sabes, cómo la calidad del aire impacta cosas como la gobernanza y el confort de los ocupantes en el edificio, y luego está todo el riesgo de, sabes, virus y este tipo de cosas. ¿Por dónde se empieza siquiera?
¿Cómo se inicia esa conversación con alguien que está a cargo de la dirección de un hospital?
Bueno, acá en México lo que estamos trabajando es abordarlo a través de una problemática importante que son las infecciones asociadas a la atención de la salud. Porque si lo abordamos como un tema de prioridad, ellos lo ven como un tema de confort, como lo vimos. Entonces nos ha funcionado muy bien que ellos vean la importancia de estas infecciones y cómo podemos reducirlas, pero también cómo reducir la resistencia antimicrobiana, ya que no sería necesario tomar un antibiótico adicional si estas infecciones pudieran ser reducidas. Entonces, de esta forma, los hospitales o los tomadores de decisiones han visualizado que realmente la calidad de aire es importante. No, ya no lo ven como un tema de confort.
Ari, en el ámbito de las infecciones, nos enfocamos mucho en el lavado de manos, pero ¿qué tan fundamental dirías que es el aire para la prevención de contagios también?
El lavado de manos es vital. De hecho, es la base, pero es solo una parte de la historia. John, recuerda que las infecciones no solo se propagan por el tacto, también se propagan por bioaerosoles, que son estas partículas pequeñitas que son transportadas por el aire y que contienen los microorganismos viables, es decir, los patógenos. Podemos tener las manos más limpias del mundo, pero si el aire está recirculando patógenos de una habitación a otra, este esfuerzo se pierde. Haz de cuenta que el aire es el guante que protege a todo el hospital. Si este guante tiene agujeros, es decir, una mala filtración, entonces la prevención de infecciones está incompleta. De hecho, existen 4 vectores relacionados con las infecciones asociadas a la atención de la salud, que es el personal sanitario, los fómites ambientales, los dispositivos invasivos y, por supuesto, los sistemas de aire y los hídricos.
¿Y cuáles bacterias o quizás virus son los que más le preocupan cuando la filtración del aire es deficiente?
Bueno, es muy interesante porque cuando la filtración falla, entran los pesos pesados, como decimos acá en Latinoamérica. De acuerdo con la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica en México, existen diversos hongos, virus, bacterias multiresistentes. Pero, por ejemplo, me preocupan las esporas de las aspergillus, que son letales para pacientes inmunodeprimidos. O, por ejemplo, bacterias como el acinobacter, la pseudomona, que si tienen un pequeño espacio, una debilidad, los sistemas de ventilación, entonces se colonizan en estas áreas críticas. Por supuesto, también los virus son muy importantes. Así que si no tenemos los recambios necesarios o la filtración adecuada, el hospital se puede convertir en un lugar de cultivo de patógenos. Pero tenemos una barrera muy importante de bioseguridad, que es mantener una eficiencia MERV 14A. En estas zonas se puede eliminar hasta un 90% de estos patógenos. Obviamente no olvidemos que en áreas críticas como quirófanos se debe de utilizar filtración HEPA.
Bueno, sabes, he escuchado sobre este MERV-A, ¿por qué elegir MERV-A o MERV-14A en lugar de los demás? Quiero decir, ¿acaso no son todos los filtros lo mismo?
Es muy importante esto que mencionas, John, porque hay un detalle técnico muy importante. Muchos filtros usan una carga electrostática para atrapar las partículas, pero esa carga se pierde con el paso del tiempo. Y si esto pasa, entonces el filtro es como un colador, porque están fabricados con fibras gruesas que tienen interespacios muy grandes. Entonces, si hablamos de MERV-14A, esto quiere decir que nos garantiza esta eficiencia mecánica. ¿Qué significa esto? Que la capacidad de retención de partículas o la capacidad de captura se mantiene desde el día 1 hasta que haces el cambio. ¿Por qué pasa esto? Porque están diseñados con fibras finas que no tienen estos interespacios tan grandes. Así que cuando hablamos de un hospital, debemos exigir que se trabaje con el valor MERV-A para garantizar la protección y que ésta no se vaya a desplomar a la mitad del mes. Existen estándares como el ASRAE 52.2 apéndice J o como el ISO 16890 que demuestran bajo pruebas de descarga electrostática esta mínima eficiencia. Así que la próxima vez pidan filtros de eficiencia MERV, asegúrense que te he indicado el valor A.
Y como sabes, otro factor importante a considerar para cualquier hospital, obviamente, es el presupuesto. ¿Por qué los hospitales, quizás, sabes, encuentran el dinero para comprar nuevas máquinas médicas, pero a veces mantienen viejas unidades de climatización de los años 80? ¿O buscan el filtro de aire más barato que pueden conseguir?
Wow, es la paradoja del sector salud en Latinoamérica, John. Compramos robots quirúrgicos de última generación, pero los ponemos en un quirófano con una manejadora de los 80s. ¿Por qué? Primero, por la falta de información sobre la importancia de la calidad de aire. Y segundo, porque el equipo médico se puede ver, se puede presumir, se puede facturar. Recuerda que el aire no se puede ver. Pero ojo, porque una manejadora vieja no solo consume el triple de energía, sino que es incapaz de vencer las caídas de presión de los filtros modernos. Al final, lo que nos queremos ahorrar en equipos viejos, lo terminamos pagando con creces en las cuentas de luz, en los días de hospitalización por infecciones y en recambios de filtros. Es muy importante que estas unidades tengan manómetros.
Entonces, ¿cuál es el riesgo de operar un sistema de ventilación sin una simple caída de presión o un manómetro, debería decir?
Mira, operar sin un manómetro es como conducir sin un velocímetro o sin un indicador de gasolina. El riesgo es latente porque no tienes idea cuando el filtro ya está saturado o peor aún, cuando se sufren pequeñas roturas en donde pasa el aire contaminado de patógenos. Sin un manómetro, forzamos los motores y gastamos energía innecesaria. Entonces, lo peor es que permitimos que haya una filtración inadecuada. El manómetro es una herramienta básica de bajo costo que nos ayuda a prevenir pérdidas de miles de dólares y, sobre todo, riesgos biológicos incalculables.
¿Cuál sería, por ejemplo, un paso concreto que un ingeniero jefe, ya sea en México o incluso en Bogotá, podría considerar tomar esta misma semana?
Interesante, John. Primero, que no asuman que todo está bien en el sistema porque el aire sale frío. Así que en esta semana los invito a que salgan de la oficina, suban al área técnica o sus cuartos de máquina y verifiquen si en sus manejadoras de aire críticas tienen manómetros, si estos están calibrados y si su personal sabe interpretar la presión y cuándo se indica que debe de haber un cambio. Pero además de eso, que revisen los sellos de sus filtros. No importa si compraron el mejor filtro del mercado. Si el marco tiene fugas o el empaque está seco o roto, el aire va a buscar la forma más fácil y saltar el filtro. Considerar que el sello, si está defectuoso por un medio centímetro, puede arruinar la esterilidad de una sala. Hay que asegurarnos de que el aire pase por el filtro y no alrededor de él. Recuerden que el aire no es un vacío pasivo, es un vehículo de bioseguridad que si no lo controlamos puede comprometer directamente la salud del paciente y del personal de la salud.
Ari, ¿hay algo más que te gustaría que cubriéramos o que quizás no hayamos abordado el día de hoy?
En términos generales, yo creo que como especialistas en filtración de aire debemos de dar mayor información a, no solo a los ingenieros, sino también al departamento de compras, el que puedan ver que hacer costos o compras con un CAPEX, con un costo inicial, no es lo adecuado. Tienen que visualizar todo lo que o las consecuencias de no visualizar los costos operativos de lo que ocasiona una mala selección del filtro, porque están hablando de presupuestos bajos, pero al final el seleccionar filtros de baja calidad hace que todo el presupuesto se vea aumentado y muchas veces ya los presupuestos que tienen de energía o presupuestos de desechos ya los visualizan como constantes. Entonces trabajemos para informar a estos departamentos para que puedan reducir su costo total de propiedad que generan los filtros.
Pues muchas gracias, Ari, por acompañarme hoy en el programa.
Oh, gracias por la invitación. Espero que la próxima vez pueda ser en inglés también, ¿por qué no?
If you would like to discover more about clean air, you'll find more information and links in the description area of this podcast. Please share our show with a colleague who might find it useful. Just tell them to search CamPhil Let's Talk Clean Air on Apple, Spotify, or wherever they get their podcasts. This podcast is produced by dustpod.io for CamPhil.com.